Esto es Pase del Desprecio. Hoy, la alta gerencia nos pidió que hablemos de la final de la Liga 1, pero hicimos todo lo posible para evadir el tema. A cambio, televisores, imitaciones de Ramón Mifflin y discusiones sobre los videojuegos de fútbol. Varieté para la gente.
Precio, gracias a Radio Depor, otra edición más de tu podcast favorito, que esperemos sigue siendo tu favorito. Estamos acá con Carlos Mejía Vergara, alias Bachelet, y con Daniel Iván Aliaga Díaz, alias Saki Sin Razón, conversando un poco de lo que serán las finales. Bueno, también hemos estado comentando otras bambalinas.
Sí, otra cosa.
El error de otro personaje del fútbol, pero...
Sí, de la luz y la sombra.
Filosofando un poco, ¿no? Sobre cosas que también... En aspectos que han pasado en la interna de este programa también, ¿no? Hace muchos años atrás, ¿no? Haciendo un símil con lo que ha pasado. Después, bueno, hablando un poco de la selección, también tenemos un poquito, ¿no? Hay un espacio ahí para hablar de lo que se viene para la selección, de esta entrevista que hizo Diego Reba con Reynoso, que levantó ciertas suspicacias también, porque apareció por ahí un ex invitado a este programa, ¿no?
El mago que no es ni George ni Llorini.
Apareció.
Ese es mago que no es como los de antes.
Así es. Un poco con la herida de lo que le pasó a él a tratar de exponer una situación parecida, ¿no?
Ahora hay que decir que igual ya a esas alturas de nuestro programa, que felizmente ya me parece que más de 250 episodios, entonces con tantos invitados creo que está claro que no hay endoso, ¿no? O sea, de lo que puedan hacer o no personas que han estado acá en algún momento, simplemente son invitados, en su momento pasamos un buen rato, entonces...
Nada más.
Porque en algún momento va a pasar, si tenemos suerte, si continuamos así, que ya todos van a pasar por acá, entonces como la gente puede asociar, ¿no? Que como estuvo acá, nosotros respaldamos algo que hizo, que dijo y nada que ver,
¿no? No nos respaldamos ni entre nosotros, weón. Vamos a respaldar a... Claro. Claro, no,
pero igual se agradece porque le da un poquito más de le prende un poquito más de fuego al caballo.
De picante, sí, le pone picante. Sí. Claro, está bien.
Un poco que se extrañaba también ese tipo de cabarets en el fútbol peruano.
Y confirma nuestro episodio anterior al final, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Claro. Totalmente. Pero bueno. Sí. Eso también tenemos para hablar un poquito más creo que, al final del programa, pero creo que el tema principal, muchachos, hoy que nos convoca es la final. Sí.
Yo no sé si cuando hicimos programa la semana pasada ya había aparecido el ampay del goleador histórico de Alianza Lima, el gran
también, ya que estaba, también pasó por acá.
Ya estaba, ¿no?
Creo que no, Dani.
O sea, por eso te digo, es muy pendejo que nosotros nos hayamos proyectado a una especie de revalorización de los 90s, 2000s y aparezca el ampay del rey de los ampayes a finales de los 90s, ¿no? O sea, es muy de guión.
Creo que no nos ha ligado un poco en los pronósticos futbolísticos, ¿no? Pero si quieres pronósticos del ambiente cultural, del zeitgeist de este momento, de la cultura peruana,
acá
lo escuchaste primero.
Así es. De la cultura popular. Ahora, así es.
Yo quiero tener un breve espacio porque...
Dale.
Mi pareja, porque se me han cursado varias cosas, ¿no? Vi el documental de Beckham. Revolví a la época de ver documentales, lo cual me alegra, lo había dejado. Me vi el documental de Beckham, me vi el documental de Figo, pero el de Beckham como que justo coincidió que fácil unos días antes había visto el partido del Manchester con el Manchester City. Se lo enganché casi. Después de mucho tiempo volví a ver Premier así y me puse a ver
fútbol, fútbol en general, pero...
Puta, huevón.
Sí, no, yo fui peruano, ¿no?
Pero viendo fútbol que no tenga que ver con Alianza Lima. Yo lo vi tuitear sobre la Premier League y te juro que de verdad sentí, o sea, que habíamos viajado en el tiempo. ¿Sabes en qué algún pasa? Momento, puta, quise buscar quién era el presidente actual. Dije, puta, he viajado en el tiempo, algo ha pasado. Y me sorprendió realmente.
Voy a decir una verdad, ¿ya? Cuando yo vivía con mis padres, yo tenía el televisor en mi cuarto, ¿no? Entonces, yo veía fútbol en mi cuarto, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo.
Aparte.
Me mudé, aparte de otras cosas. Me mudé. Uh-huh. Cuando me mudé y vivía con dos roommates, por ejemplo, el televisor estaba en la sala. Entonces, el televisor solo lo usaba para jugar PlayStation, por ejemplo. Me mudé con mi pareja y de nuevo el televisor en la sala. Pero estos días, por cuestiones logísticas y cuestiones que pasaron acá...
Que sigue en curso, parece.
No, mudé el televisor al cuarto para tener más comodidad y creo que eso ha ayudado a que vuelva a esa época en la que veía fútbol en mi cuarto. Como que yo estoy programado para ver fútbol en un cuarto, no en una sala. No sé si me dejo entender. Entonces, cuando veo Alianza, me esfuerzo. porque veo Alianza en la sala. Pero de ahí, cuando estaba en mi cuarto, prendía la tele y de repente no veía tele, sino me acompañaba de la tele para hacer otras cosas. No sé si me dejo entender. En la sala está todo silencioso, estoy en mi laptop y no hay televisor que me acompañe.
Sí, es una trampa y es un bonito debate, Dani Piero. Porque,
a ver.
O sea, yo también siempre estuve acostumbrado a tener tele en mi cuarto y ya desarrollé este vínculo con la tele como compañía, ¿no? Incluso recuerdo, más de chivolo, ni siquiera podía dormir sin tener la tele prendida. Le ponía el clásico sleep, 40 minutitos, así, para quedarme dormido con la tele. Pero en algún momento de mi vida, cuando viví en San Borja, decidí, es que siento que... ni siquiera estoy viendo lo que veo, porque en mi cuarto tengo más distracción, me siento más cómodo. Y llevé la tele a la sala y sentí que en ese momento al menos me sirvió. O sea, porque si voy a ver tele es porque quiero ver algo, no porque estoy hueveando ni nada. Y en mi cuarto es un ambiente más para descansar. Pues.
Tal cual.
Es interesantísimo, porque y en verdad, o sea, nosotros creo que somos quizá por ahí una generación posterior, pero no más, los últimos hijos de la tele. O sea...
sí.
Somos los últimos que tuvieron la televisión como ese medio de ocio, ¿no? O sea, de puta, cuando apareció el cable por ahí, de quedarte madrugada a ver qué podía pasar, y no me refiero pues al tema de puta Cinemax, Golden, no, sino ponte, ¿no? Te quedas de madrugada acá tu network, puta, a ver qué huevada das en la madrugada, ¿no? O ahí hacer zapping, puta, en un canal random, a ver qué cosa podías encontrar. Y es verdad, o sea, multitasqueabas, ¿no? Estabas haciendo por ahí otra cosa, tarea, leyendo, así parece increíble, pero tenías la tele prendida, ¿no? Que era parte ya del ornamento, creo, de tu día a día, es verdad. Y ya me parece que eso terminó y fue reemplazado rotundamente por el celular, ¿no? El celular ahora es lo que siempre tienes a la mano, independientemente de qué estés haciendo.
Ahora, ahí también hay un tema que me interesa. No se va a hablar de fútbol hoy día, pero hay un tema que me interesa, que es, yo estaba muy, muy triste con la pérdida de un ritual que me parecía a mí muy, muy interesante, que era el zapping, ¿no? Y yo, me parece que ha renacido de otra forma, ¿no? Ha renacido en el TikTok, porque tú en el TikTok pasas, sin saber qué te van a mostrar. Escroleas sin saber qué te vas a mostrar. Tú no sabes qué quieres. Sí, sí, sí. Y el zapping era un ritual. O sea, de repente los chicos... porque ya ni siquiera se puede hacer zapping. Porque de repente tienes deco y los canales se demoran como en cargar. No es lo mismo. O sea, antes era como pa, 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 pa. Me estoy refiriendo al movimiento con el control remoto. No otra cosa. Pero tú pasabas. Y llegabas a canales que normalmente no veías. Pero te jaló algo. Te quedaste
pegado.
Te dabas toda la vuelta. Claro. Si estabas con algún paquete de cable, te pasabas los 80 canales y hasta que encontraras algo, ¿no? Y si no encontrabas algo, empezabas de nuevo a lo que más me interese de toda esta basura. Y yo siento que es una práctica que ha renacido un poco con el TikTok. Es así de rápido. Es viajar sin rumbo también.
Claro, te lo he escuchado antes. Y sí, o sea, yo también lo he citado. Y lo he sentido cuando... O sea, porque yo ya no tengo TikTok, pero... cuando estoy en el Instagram, o sea, y no solamente pues lo que uno piensa que entro a ver, sino porque no sé, pues, a veces por ahí también a veces le paso bromas a Piero, o sea, pues, estos memes, video, y es como que empiezas a, y te empieza a salir de todo. Puta, me ha salido hasta un pata que un gordito que te hace todos los disparos de todos los futbolistas que han dejado una marca registrada cuando disparan al arco. O sea, te patea a los CR7, a los David Beckham, a los Lino Pernambucano, y siempre las hace. Y me sale eso, me sale después un brasileño enano que siempre está parado de un costado y lo cuelgan o le dan un pase en el vóley y le reclaman. O sea, es una especie de gag. Y voy buscando y me van saliendo cosas así. Y es verdad, he tenido esa sensación, ¿no? De, oh, man, ya encontré esto, ahora voy a seguir viendo qué más hay, ¿no? Que ya la habíamos perdido con la desaparición del, digamos, del televisor como lo entendíamos antes, ¿no? Del televisor no como ahora, que es prácticamente ya un stream solamente.
Sí, una cosa antes de que, perdón, Pierito, porque tienes que terminar tu historia con la tele, pero, sí, o sea, yo siento que lo
Manchester,
bonito...
iba a hablar.
Sí, es cierto. Lo bonito del zapping era que, digamos, claro, este ritual ahora es parecido en plataformas como Instagram, TikTok, pero nunca terminas de salir de tu zona de confort, ¿no? Porque te muestra cosas, claro, que más o menos, por el lo menos, algoritmo. Estás interesado.
El algoritmo.
Ya tienes, el algoritmo ya está educado. En cambio, el zapping te hacía ver cojudeces, pero cosas que tú no, de otro modo no hubieras prestado atención, ¿no? Entonces siento que ahí hay una diferencia significativa.
Ahora, Dani con TikTok, con lo que ha dicho que le sale.
¿Ha mentido
o ha omitido información de una manera?
No,
pero con un cinismo.
Lo que pasa es que yo, o sea, el TikTok, lo que pasa es que cuando tú entras, yo entro al Instagram en recomendaciones, voy, o sea, ya me saturo, voy a otra y me salen cosas relacionadas, pero no tengo TikTok.
No tengas. En verdad yo quisiera que tengas. Pero bueno, no vas a tener, ya, bueno. Él es Scorpio, ya te dije, bache. Tú le dices, hazte, créate, o la voy a hacer, tienes que dejar que él solo llegue. Pero bueno.
El Manchester, perdón.
Vuelvo al Manchester.
Y vas a hablar.
Porque hoy hice lo mismo.
¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste al ver?
Prendí la tele, entré a Star Plus, a ver qué había. Quería ver una película, en realidad, o una serie, o algo. Hace tiempo no veo esas cosas, no me doy tiempo para ver eso. Entonces dije, voy a tomarme una pausa. Voy a frenar de hacer las cosas que siempre hago, voy a hacer algo diferente. Voy a ver una serie, una película que hace tiempo no veo y mi cerebro necesita también nutrirse de nuevo contenido, ¿no? Entonces, en ese ejercicio, al final caí en lo mismo, pero vi al Manchester ahí y dije, a ver, voy a ver al Manchester con el Newcastle, a ver si ahora sí gana el Manchester. Oye, le metieron 3-0, yo. 3-0 le metió el Newcastle. Arranqué viendo un gol de Almirón, puta, después un chibolo que juega en el Newcastle que hace un golazo, y este Willock que se mete otro golazo. Y la verdad que yo digo, o sea, ¿qué pasó con el Manchester? O sea, ver al Manchester así y hice clic con, el Manchester con el que yo crecí, o sea, era imposible ver que le hagan esta jugada. Imposible. Ni en Champions, ni en Premier, era imposible ver que le hagan una jugada así. Viene dos goleadas en casa, bueno, no lo vi nunca.
Y es pendejo porque, le ocurre, ya venía mal el Manchester desde que se va Ferguson, es como que el Manchester no volvió a ser el Manchester, pero han pasado de test que le han dado una, o sea, vino Mourinho, lo sacó campeón de la UEFA Europa League, estuvo en algún momento Solskjaer, que, digamos, revaloraba un poco lo que había sido ese Manchester, al menos en cuanto a hombres, ¿no? Solskjaer, por ahí los canteranos famosos. Pero llega Ten Hag en un momento que pareciera que el Manchester ya viene un entrenador que le fue bien en el Ajax, que la gente puta te dice que es un entrenadorzazo, que tiene el look de Guardiola, te trae jugadores hype, te trae a Anthony, te trae a Bruno Fernández le da la capitanía.
Casemiro.
Trae al argentino, el bajito que estaba en el Ajax. Trae a Onana. A Onana, que es un arquero que tiene buen juego de pies, ¿no? Esta característica que llama la atención a veces. Pero, puta, es el peor momento. Es el peor momento del Manchester United. No se encuentra, están mal. Y te hace pensar, o sea... A veces, puta, ¿no basta con solo tener buenos jugadores? ¿O es que los entrenadores se complican demasiado la vida y no hacen que los buenos jugadores hagan lo que tienen que hacer en una cancha, ¿no? O sea, entra ahí el debate. Yo creo que Ten Hag es de los tipos que se complica la vida solo y debería, pues, teniendo esos jugadores, hacer algo más simple. Me parece que pasa por ahí lo del Manchester ahora.
No, y además todo se acomoda como para que, porque el Ajax está peleando el descenso, se acomoda sí, como perfecto. Para que ya, para casita nomás.
Para que se
ya
sabe, claro. Para que
pega la vuelta.
Que asuma, puta, ¿quién asume? Pero, los Neville.
Quizás no Beckham. Era tan buen entrenador.
Thiago Núñez.
Thiago Núñez. Tal vez quizás no era tan buen entrenador.
Y va al programa de ese.
Para ser el inglés. Beckham agarre.
Claro, claro.
Ahí está, claro.
Con Mika Richa, con Enrico.
No, hay una parte de lo que hace en el documental de Beckham que es cuando Beckham se va al Milan y leía al pincho jugar en el Galaxy, como que realmente leía al pincho y se quita y se va al Milan a jugar antes, porque juega Milan y de ahí PSG, pero se va al Milan y leía al pincho jugar en el Galaxy, y el buen de Landon Donovan se pelea con Beckham cuando Beckham regresa del préstamo, y Landon Donovan, cuando arreglan las cosas, le dice a Beckham: Cholo, la verdad es que
Cholo le dijo.
Sí.
Claro.
papi, la verdad es que
Daddy.
Para mí el LA Galaxy es mi Manchester United. O sea, le hizo ver como que, o sea, lo que el Manchester representa para ti, este equipo es para mí. Por eso es que me dio el picho que te haya sido y nos hayas dejado así. Y bueno, dice que arreglaron las cosas y empezaron a jugar mejor, ¿no?
Ahora, ¿con su sacada de mierda o qué crees?
Hubo, haber habido sus puñetes, claro.
Yo creo que Beckham, pese a ser bonito, ¿no? El tipo, yo creo que sí le entra a la mecha. Claro. Sí. El tipo,
el viejo de Beckham era bravo con él. O sea, era bien. O sea, yo creo que es un tipo muy educado, pero a la vez es un tipo que bueno.
Además, hay una historia con Ferguson, un chimpún y Beckham, ¿no? Que Ferguson le lanza un chimpún porque creo que había ahí un tema, ¿no? De riña entre ellos dos, una riña personal, que ya se iba al Real.
Ferguson era muy de esos técnicos que tienen la ideología de ser un club, el Manchester United es un club familiar, ¿no? Somos una familia. Entonces, lo más importante del Manchester United es el Manchester United, ¿no? O sea, no tú, no tal. Entonces, Beckham como que se empezó a salir de ese molde y empezó a hacer su vida con Victoria Beckham, con toda la fama, la foto, la huevada.
El Real Madrid.
Creo que ya desde ahí como que Ferguson lo tenía cruzado a Beckham, o sea, lo quería, pero no le gustó la transformación que había tenido tan mediática. Entonces ya en un partido como que se saca, discute con el huevón, sí. El huevón le contesta mal y Ferguson, puta, así de explotar, patea el chimpún y, puta, da la mala suerte que le cae en la ceja, ¿no? Y ahí como que se rompe la relación.
Pero es pendejo, ¿no? Porque
se quiso parar a pegarle.
Claro, pero no, pues, sí. Pero
yo te he traído, o sea, lejos.
El entrenador, digamos, que hizo que el Manchester United lo conozcamos en los últimos, no sé, pues, últimos 30 años, 90 a 2010, fue un técnico como Ferguson que no tiene mucho que ver con los técnicos destacados de hoy en día, ¿no? O sea, Ferguson, no estoy diciendo que no sea, pero no era un mago de la estrategia, no era un tipo, me parece que apelaba a una manera más simple de ver el fútbol siendo inglés, ¿no? El Keegan Rush, tener buenos jugadores, saber aprovechar el juego aéreo, el juego por banda. Jugaba pues un 4-4-2 con extremos. Y ahora tenemos un tipo como Ten Hag que yo siento que, puta, lo llena de sobreinformación al jugador y pasan estas cosas, ¿no?
Bueno. Vamos a la... Me dio el pincho lo que dijo. Me dio el pincho,
sí.
No, es que vi la hora puta. Y dije, no, mejor...
Dos minutos mejor salí por la hueva. Ya. Por la hueva salí 2 minutos. O sea, ya estaba queriendo contactarlo, bueno, con lo que pasa en la selección. Te llegó el pincho,
Es que vi la hora y fue un impulso de, ya, hay que cortar el primer bloque. Y,
está bien, nos pasamos 5 minutos.
Orozco no lo corta así. Orozco no lo corta así.
No,
ves.
No, claro.
Orozco lo deja hablar, no.
Puta, me cafe. Sí.
No creas, ¿eh? Orozco también corta, porque tiene que hacer cherries, tiene que que hablar, escuchar mensajes. Un saludo para Carlitos Orozco, no sé si nos estará escuchando. Esto es Pase del Desprecio, gracias a Radio Deport, ya volvemos, segundo bloque.
¿Necesitas más Pase del Desprecio? Únete a nuestra comunidad de Discord. Busca el link en nuestro perfil de Twitter y comete ese error en tu vida.
Mira cómo le ha puesto al Dani, weón.
¿Qué sé? Es que, weón, nunca he visto que nos pasemos de. O sea, cuando somos los tres, que nos pasemos de 15, pero entonces cuando vi. 19, sí,
dije, es que estaba. Es que estuvo. Hubo fútbol, vida. Estuvo profundo.
Estuvo bueno, estuvo bueno el bloque.
Metimos un arranque, pero puta, de los
tele. Hablamos de los hijos de la tele. Bache hizo un símil con el TikTok y el zapping. Puta, bonito, estuvo bonito. Mucho que agotar ahí. Nos quedamos sin palabras. No le vas ni mierda.
Oye, votamos todo en la primera vez. Sí.
Lo que sí me he percatado es que siempre cuando arrancamos el programa es como que lanzamos una agenda de cosas y nos llegó el pincho y al final, puta, sí, con las cosas hablaremos de una, ¿no?
Es para los que cortan, o sea, es como que dicen, estos van a ir a la huevada, si ya no escuchan y se pierden lo demás. No tienen el premio, pero es una finta para los que se queden ya.
Como el meme, ¿no? Como el meme, el de que va golpeando.
El que va picando y tiene los diamantes. Lo vi hace poco con Harry Kane, porque como el Tottenham está puntero.
Ah, puta, weón, qué pendejo.
Como que Harry Kane se va al Bayern.
Imagínate que salga campeón el Tottenham, weón. Ojalá que pase eso. Nada contra ella, pero puta, son esas historias pendejas, Pedro. Son esas historias bonitas para... Son esas historias bonitas que después uno cuenta, ¿no?
Muchachos,
ojalá que pase, pero no, sin nada personal. ¿Cómo es eso?
Bro? No, pues sin nada contra él.
¿A qué jugadores locales les pasó la del meme de los diamantes? Que para la gente que de repente no lo tiene visualizado... Es esta persona que está cavando, ¿no? Cavando hasta encontrar los diamantes, pero en un punto para porque dice, puta, no hay nada, y se ve en la imagen que los diamantes estaban solo un paso más allá. Yo pienso, por ejemplo... Pienso, por ejemplo, en Pizarro, que estuvo hasta la mitad de la campaña que nos iba a llegar al Mundial después de haber estado varias eliminatorias, ser criticado, diciendo que, puta... Y además, él en entrevistas recientes como que dice, esta huevada era mi sueño. O sea, no creo que lo haya dejado tranquilo.
Hey, yo, o sea, estoy completamente de acuerdo porque además yo recuerdo en los minutos finales del Perú-Nueva Zelanda, cuando ya pues ese momento en el que ya comenzamos a reflexionar nuestra felicidad y Daniel Peredo, que en paz descanse, dice, esto va también para aquellos a los que no les fue bien, pero siempre pusieron el pecho, ¿no? A los Palacios, a los Solano, a los Pizarros, a los Vargas. Y es verdad, pues, ¿no? O sea, puede uno criticar lo que en cancha pudo haber fallado Claudio Pizarro, penales, mano a mano, no sé, pero, puta, el tipo estaba, ¿no? El tipo jugó, dio la cara, estuvo presente. Ahora, sí hubo, creo, elementos que terminaron Bache no solamente por quitarle la selección, sino que también creo que él de algún modo lo termina por sustentar. O sea, este hecho pues de Claudio diciendo, puta, esta Copa Centenario era medio armada, tenía que ver otras cosas, creo que por ahí hizo que Gareca diga, puta, no, yo quiero que quien esté siempre, ¿no? Y me parece que al final lo termina por cagar algo en Claudio. Así que sí te doy ese ejemplo, me parece que es exacto.
Tú tenías uno, Dani, porque al toque se te vino...
Sí, yo te iba a decir con respecto a dos jugadores que me parece... no sé si se fueron porque por ahí la cosa no iba bien, pero creo que hubiese sido bonito que estén, que son Roberto Palacios y Flavio Maestri en el Cristal que llega a ser subcampeón de la Copa Libertadores. O sea... siento que ese equipo, el Cristal del 94, 95, parte del 96, hubiese sido bonito que estos jugadores emblemáticos en su momento para Cristal, que fueron Palacios y Maestri, hubiesen formado parte de esa, de la consecución final de ese gran, de ese, de esa gran temporada, digamos, en extenso de lo que fue el Cristal tricampeón, ¿no? Hubiese sido bonito para ellos verlo jugar esa final en Belo Horizonte.
Sí, bueno.
Tú, Piero.
A mí se me viene un poco la carrera de Raymond Manco, ¿no? O sea, sobre todo en el PSV. O sea, sí. Como que el chico tiró, sentí que como que se bajó muy rápido del fútbol holandés, ya habiendo llegado y pudiendo, sí. Y teniendo con qué, ¿no? O sea, como que creo que si se hubiese quedado más tiempo por ahí, de repente no se iba a otra liga, de repente ahí mismo en Holanda se quedaba, pero por ahí que en el mismo PSV hacía historia, ¿no? Entonces creo que le faltó eso.
He visto o he escuchado, Bache, Piero, tantas comparaciones de qué pudo haber sido Raymond Manco, y yo le juro que el jugador que creo que pudo haber llegado a ser es Alexis Sánchez. O sea, un tipo que empezó por la banda, un tipo puta hábil, fuerte, porque era potente Raymond cuando avanzó, pero que tenía muy buen juego, muy buena asistencia, un tipo talentoso, que podía ir por el medio, que podía hacer 10. Creo que un Raymond Manco con más años, un par de años más en Europa, puta, fortaleciéndose físicamente, mejorando las decisiones, pudo haber sido un futbolista que por como entendía el juego, por su talento, puta, sí, o sea, pudo haber destacado un equipo europeo y ser ese jugador que no tuvimos y que creo que después tuvimos en Cueva, pero creo que Raymond Manco pudo haber sido también, ¿no? Pudo haber estado incluso hasta mejor, no sé.
Sí, claro. Claro, yo siento que a él le faltó ese dos picadas más para ver, conocer todo el diamante del fútbol y vivir de otra manera, ¿no? Pero bueno, son decisiones, como diría Miguel Ángel Russo.
Sí.
Bueno, volviendo un poco al tema de las, porque la promoción que Chiri hizo antes de irse de viaje, para esto hay que explicar que Chiri hizo una promoción.
Y nos llegó el pincho, ¿no?
Sí. Y dijo ya, y nos preguntó como 5 veces de qué hago, y como nunca le respondimos, ya hizo de las finales. Eso nos obliga a hablar de las finales, pero de repente ni hablamos de las finales. O sea, el que no. Ve la promoción ve la foto de Polo con Zambrano y de repente, puta, escucha otra huevada que no tiene nada que ver.
Ya lo mencionamos al comienzo, ya. Sí.
Va a haber finales, ya. ¿Qué más quieres saber?
Ya está, ya. El fútbol está ya todo dicho, ya. ¿Qué podemos decir? Ya está todo dicho en el fútbol. Ahora, la que sí se viene es la final de la Copa Libertadores, ¿no? Ese Boca Fluminense va a estar... Creo que es la final. O sea, por ahí la gente puede agarrar y decirte, oye, no, pero Boca no ganó ni un partido, los ha empatado todos, tiene 4-0. Pero creo que si había un rival para Fluminense... lo ideal es que, o sea, era Palmeiras o Boca, creo que Boca le agrega el condimento de que es un equipo que no es brasileño.
Exacto.
Y que es Boca Juniors, ¿no? Y que es Boca Juniors, que es un equipo... O sea, sí, lo hace más paja. O sea, si hubiese sido
Palmeiras, era un partido brasileirado, ¿no? A mí personalmente no me gustan tanto los partidos de
fútbol.
De equipos del mismo país. Fútbol. Del mismo país. Salvo sea un clásico. O sea, si era Fluminense Flamengo, ya, bacán, finalaza. Si era Boca River, finalaza. Si es Peñarol Nacional, finalaza.
Sí. ¿No? Sí. Estaba hecho para Flamengo Fluminense, solo que Flamengo la caga y queda segundo. Y después la caga más porque pierde con Olimpia y no deja ni siquiera, o sea, no nos permitió ni siquiera ver un cuarto de final Flamengo Fluminense, ¿no? Todo culpa de Sampaoli.
Entonces, claro, a mí me gusta que las finales, si van a ser del mismo país, sean clásicos, ¿no? Boca-River, Fluminense-Flamengo, no sé, lo que sea. Ahora, aparte, la final es en el Maracaná, o sea, que el Flamengo en su propia localía va a jugar la final de la Copa Libertadores, el partido único. Yo no sé si esto lo favorezca o lo perjudique, ¿no? Porque la presión
está complicado. Está complicado, Piero, porque de los últimos 5 partidos me parece que solo ha ganado uno. Se está complicando es en el Brasileirão. Pero se está complicando y hay toda una animadversión hacia Diniz con la selección. Sí, pero Boca igual, viene mal en la Copa, o sea, pero en la Copa de Libertadores en tema juego, o sea, Boca gana en penales, pero no te da. También Fluminense venía en un nivel, ¿no? Venía haciendo buenos partidos.
Le iba ganando Nacional y de ahí Nacional se lo empata, creo. Y se van a
sí, las dos veces.
Fue el único partido que siento que Boca podía haber clasificado.
Que jugó cinco. Bien, jugando del local. Sí, jugó bien. Pero igual es una muy buena final. Por ahí la final que más nos anima, creo, ¿desde qué? Desde el Flamengo de River. Claro, ¿no? Porque después, ha sido Santos, Palmeiras, Flamengo-Palmeiras, Flamengo-Paranaense, ¿no? Entonces, sí, creo que es una buena final para la Copa Libertadores.
Y además, al menos en mi caso, que yo siento que sentí un poco como favorito a Fluminense, cada día que pasa siento que va a campeón a Boca, bro. Porque es como ya, como la mística de la campaña, no sé, o sea, el hecho de que... campeone Almirón como perdiendo partidos en la Liga Argentina, no ganar algún partido, como siento que ya está toda la historia hecha, ¿no? Y encima como hasta la venta de periódicos, porque va a ser, bueno, Guerrero ya fue campeón de la Sudamericana y Advíncula puede hacerlo en la Libertadores, entonces, no sé.
Sí, pues, o sea, porque, por ejemplo, el tema ya perdió... Bueno, ya había perdido un equipo brasileño en Sudamericana, ¿no? La temporada pasada perdió Sao Paulo, me parece. Pero igual, ganó justo el equipo que tenía el seleccionado peruano, a Paolo, que quedó en el equipo el mejor equipo, el once ideal de la Sudamericana. Y no me sorprendería, pues, que si sale campeón Boca, aparezca Advíncula de lateral derecho, ¿no? En el equipo ideal de la Copa Libertadores, lo cual sería un meritazo. O sea, campeón de la Libertadores... equipo ideal, marcó goles.
Sí, después de esa ya...
sería bueno por él.
Ya te vas de frente a Twitch nomás, ¿no? Ya, ¿para qué jugar?
O sea, claro. No, y ser campeón de la Libertadores jugando por Boca Juniors titular. O sea, lo titular porque el chino también fue campeón, pero no jugaba, claro. ¿No? Pero Advíncula sí, o sea, el weón de puta madre, pues no, el equipo... uno de los equipos más importantes de Argentina y encima salir campeón de la Libertadores es un campañón.
No, y además la cantidad de argentinos que están yendo, justo le escribí a Luis hoy y le puse
Luis Valentara, Boca.
Se te está llenando el barrio de bosteros, le digo.
Luis Valentara, Boca, Piero.
Me imagino, sí, porque él es de Botafogo, sí, pero no claro. Creo que quiera que gane la Copa un equipo que nunca ha ganado la Copa. Porque
dirigido por Diniz encima.
Dirigido por Diniz y que lo pone por encima de Botafogo.
La fecha pasada, Bache, termino de ver Argentina, Perú-Argentina, estaba puta así enojado, estábamos ahí escribiendo en el grupo, y veo que me etiqueta Luis a echarme la culpa del Brasil-Uruguay. ¿Qué tengo que ver, weón? Yo digo, puta, ahí, echándome la culpa de haber endosado a Dini. Sí.
Tu culpa es, pero,
weón. Sí, pero hacerte cargo. Hay mucho antidinicismo acá.
Ahora, no, yo no soy antidinicista. Me parece un loco lindo de Diniz.
Claro. Sí,
prefiero un Diniz que un bielcista en Perú, weón. En Perú, ojo. Creo que en Chile, creo que en otros países de Uruguay funciona, pero un bielcismo en Perú. Oye, no lo
veo. San Paoli a Perú han dicho, Bache. ¿Compras?
No.
Puta, San Paoli con los chibolos haciéndole correr a Sanelato, a Reina. Yo,
pero está un mal momento en su carrera, siento. ¿Eh? Se ha ido deteriorando su manejo.
Pero sería una bonita historia. O sea, puta, la película empieza, ¿no? Que lo vota Flamengo y vuelve a... Y pide entrenar en el Elías Aguirre.
Claro.
Si es que está, no sé. Pide entrenar escúchame, ahí. Sería puta, una historia bonita.
Sería lindo San Paoli y que su cuerpo técnico sea, puta, la mitad del boys de San Paoli. El Chato Corcuera, ¿me entiendes?
Ah. Claro.
Orejuela.
Espejo, por ahí, Espejo.
Espejo, Piero Alba, ¿me entiendes?
Sí, y que la función de Oblitas la empiece a cubrir Ramón Mifflin. ¿Te imaginas Ramón Mifflin saliendo de una conferencia? Tengo que trabajar, hermano.
Tengo que trabajar, hermano.
Sería bueno.
Tengo que trabajar, hermano.
Oye, macho, te sale bien Ramón Mifflin.
Igualito.
Encima te parece porque nadie sabe de qué viven.
¿Puede ser Ramón Mifflin o el personaje que hacía Betito Aguilar en Ríos y Salsa? Si vuelvo. Puede ser también.
Puede ser.
Pero creo que igual, o sea, no sé, Sampaoli como opción a la selección. No sé, o sea, como dice Bache, ¿no? Su manejo hoy, puta, jodido, ¿no? No es el Sampaoli que vino con sus lentes así, como Bache ahorita, así sus lentes grandotes, de más shooter, sino...
Que dormía en la estación de bomberos. Se subía a los árboles. No.
Pero sí,
entre,
hay una historia...
Entre la realidad y la leyenda, quedarnos con la leyenda.
Que contaron que una vez al pelado lo tiraron. No sé si fue Orejuela, Piero Alba o creo que fue Caramelo Segarra, contó que lo tiraron a lo agarraron y lo tiraron con, a estas bodas de cemento cuando hay mezclas de
la
cemento
mierda,
y lo tiraron
hijo de puta,
y lo tiraron, pero chévere, dicen que eso era lo chévere, que tenía un vínculo de tú a tú con
ya
él
ya no es así, forma,
claro, ella no tiene eso
ya no es así, huevón. Se ha mechado, creo que a los golpes con Pedro. O sea, puta, weón.
Pero él no, su asistente.
Ah, pero creo que ya es un comportamiento habitual de del asistente de San Pablo.
Sí, no, agarra como.
O sea, ya hay un
chipe. No. Y dice mucho su conflicto con Arturo Vidal, porque yo me acuerdo, Arturo Vidal, en la época de San Paolo, y le preguntan mucho por Bielsa, en la época post-San Paolo, incluso, me parece. Y él como que respalda mucho a Sampaoli porque dice, con Bielsa no ganamos nada. O sea, los títulos empiezan con Sampaoli, ¿no? Entonces, él, yo siento que era un jugador como muy agradecido, muy leal. Y claro, termina peleándose con él en Flamengo. Entonces ya te habla de un pata que ya no sabe sostener relaciones con los jugadores.
Sí. O sea, para pelearte con un tipo que te pondera por encima del entrenador que te llevó a la selección, o sea... Se nota que Vidal lo tenía alto, ¿no? Entonces, para que el tipo te termine odiando, algo has hecho mal, ¿no?
Y quizás estaríamos cayendo en lo mismo con el actual entrenador de Perú, ¿no? O sea, siento que quizás lo que se le critica hoy, además de no atacar, es también un poco el hecho de que da la sensación para mucha gente de que no está manejando al grupo, no está convenciendo al grupo con su idea, ¿no? Entonces creo que a Sampaoli le pasa lo mismo, ¿no?
Claro, no estaría resolviendo ese problema. Claro,
pero lo que sí creo es que Sampaoli sí no mantendría, o sea, Sampaoli sí lo veo borrando a ciertas vacas sagradas y queriendo ir con jóvenes nomás. Sí lo veo asumiendo eso en una situación ya de puta, matar o morir, ¿no? Cosa que creímos que podía ser Reynoso. No digo que esté bien, pero digamos, pensamos, ¿no? Puta, Reynoso no le va bien dos partidos. Puta, te cambia el once completamente. No nos ha dado Reynoso indicios de eso, ¿no? Parece que con ellos, él cree que ellos son los que ese equipo es el que tiene que estar. Que no sé si es finalmente su equipo.
Che.
Ahora vas a pasar al otro segmento, ¿no, Piero?
No.
Por las huevas, dale.
No, pensé.
Estoy como Sampaoli, ¿eh? Quería dar un ejemplo de los Sampaoli. Ahí está. Así se puso Sampaoli con Vidal. Ahí está. ¿Ves?
Me quedé pensando cómo conectar lo que estabas diciendo con continuar la conversa. No me salía.
Pero sí, o sea, si Sampaoli está fuera, sí creo que es una opción manejable por la federación, porque sí creo que Sampaoli sí se lanza. Ha pasado del Sevilla peleando el descenso al Flamengo, actual campeón de la Libertadores, como las huevas. Así que viene Perú, sí, le dice, oye, vente, viene, huevón, ¿ya? Viene.
Sí.
Sí, como las huevas, ¿sí o no?
Sí, como las huevas. Pero no sé.
No siento que, o sea, bueno, es una apuesta, ¿no? Al final la federación ha apostado...
Todavía tenemos técnico para empezar, ¿no? O sea,
sí. Hay que decirle a Chiri que haga la nueva portada, o sea, Sampaoli Missing. Sampaoli Missing, sí. Sí. Le escribimos hoy día.
Pero que sea con la portada como de un pez, ¿no? Como P6, San Paolo y Mifflin en la portada. Claro. Esos pez bombazos, bueno, que tiene.
Sería bueno, sería bueno. Sí.
¿Te imaginas a Ramón Mifflin en la portada de un pez? ¿Sí?
Puta, sería...
un fútbol manager, ¿no? Con su pelota.
Claro. Sería bonito, sería bonito.
Mache, una última invitación te pido, por favor. Bro.
¿Pero qué digo? Pues, ¿qué digo? ¿Qué?
¿Cómo sería un pez con las con narra Mariano Clos, pero comenta Ramón Mifflin? Parchadísimo, es un parche pirataza.
Hay que ser bueno para fallar ese gol, ¿eh?
Buena, porque además ha dicho una frase que soltó Mifflin, que Pereira alguna vez nos contó que la dijo, ¿no? O sea, que puta, te pintaba de cuerpo entero quién era Ramón, o sea, quién es Ramón Mifflin, ¿no? Un tipo, un futbolista, ¿no? Por sobre todas las cosas, un futbolista. Y buena.
Puta, que te sale igualito, weón.
Salió bien.
¿Por qué has tenido este especial oculto tanto tiempo, weón?
No, yo soy muy buen imitador.
Bach imitó la voz de Company, pues, ¿no?
A ver, ¿verdad? Cuando recreamos.
Claro.
Es verdad, sí, claro. Sí. Pero ¿qué pasa? El que la voz de Company no termina siendo tan particular como la de Ramón Mifflin.
Entonces, eso sí.
Entonces siento que, escuchando a Bache, siento que estoy escuchando a Ramón Mifflin. Esa es la salvedad, ¿no? La diferencia. Pero bueno, nada, me he divertido mucho con la invitación de Bache. El P6, Ramón Mifflin Deluxe Edition.
Puta, que se apuren, weón.
Agresivo.
Puede ser. Sí. Claro, que se apuren, que lo contacten.
Buen parche, ¿no?
Sí.
Quiero hablar un poquito de eso en el siguiente bloque, por favor, Piero.
Ya.
Bueno, vamos a la última pausa del programa y regresamos con más Pase del Desprecio. Gracias a Radio Depor.
¿Necesitas más Pase del Desprecio? Únete a nuestra comunidad de Discord. Busca el link en nuestro perfil de Twitter y comete ese error en tu vida.
Pase del Desprecio, gracias a Radio Depor. Estamos acá con los muchachos del staff conversando un poco de lo que ha sido cualquier cosa.
De cualquier cosa menos de la final.
Ese es el concepto.
Hemos filosofado.
Hemos hablado del Manchester. Hemos hablado de tener teles dentro o fuera del cuarto. Del zapping. Hemos hablado de la posible llegada de San Paolo, y si es que a Reynoso le va mal.
Nos mandamos a hablar de San Paolo.
Que claro, que es un humo, porque en verdad no hay nada que diga que pueda venir. De repente Aulitas tenía otro en carpeta.
Sí.
¿Tendrá alguien en carpeta Aulitas a todo esto, ¿no? O sea, como, ¿ya tendrá algún huevón por debajo de la mesa o es antiético y Aulitas no lo hará hasta que vea que Reynoso esté en el minuto 42 del segundo tiempo, perdiendo el segundo partido de la fecha de hoy?
En una carpeta, en sus sueños, tal vez, ¿no? O sea, no creo que no lo piense, pero...
Yo creo lo mismo.
Tal vez no digamos nada, ni siquiera semioficial, ¿no? Pero debe estar en su cabeza, me imagino.
Sí, y ahora, si es una carpeta del ciego, yo hacia el ciego lo veo todavía andar con los files.
De abogado,
con File Manila. Sí, yo lo veo con File Manila, ¿no? El ciego no te guarda un archivo en PC ni cagando. Yo no lo veo, puta, le da urticaria esas cosas. Imagínate.
No entra Discord el ciego. No tiene TikTok, ni Cano tiene TikTok.
Lo viste por sentido de pertenencia, Dani.
Sí, sigue usando Messenger, sí.
Claro. Yo quería comentar para seguir un poco en la línea del episodio, que ya lo tengo muy claro, que es evitamos hoy día hablar de la final, ese es el concepto. Ahora que hablas de los juegos de fútbol, yo siento que además siento que estamos viviendo en una era de decadencia de los juegos de fútbol.
Sí,
luego de haber pasado como años de bonanza, en el mejor momento con competencia entre dos grandes títulos, con la alternativa de Football Manager para los que les gustaba más eso. Ahora ya es todo como muy juego móvil, de meterle plata. Se ha perdido un poco la esencia.
Solo
quería decir que yo siento que algo que puede pasar, y dentro de no mucho, y me encantaría que pase, es que surja un movimiento que ya lo he estado viendo un poco, pero que crezca un poco más, de que la gente diga, ¿sabes qué? Hay que jugar los juegos antiguos. Y coger los mejores años de PES, los mejores años de FIFA, y vamos a jugar eso, y vamos a armar torneos, y vamos a armar parches, y todos felices. Porque es algo que pasa con otros videojuegos que siento que, como estábamos muy acostumbrados a este ciclo de año tras año, títulos nuevos. Pero, por ejemplo, en los juegos de pelea, la gente, por ejemplo, sigue jugando el Smash de 64 o el Melee, claro, que es el de GameCube, y se hacen torneos y tiene un circuito competitivo, digamos, no oficial, pero que la gente sigue respetando, o lo mismo con algunos Street Fighters y tal. Yo siento que ese podría ser el camino de los juegos de fútbol, porque Tekken, por ejemplo. Yo feliz, en este punto diría, ¿sabes qué? Ya no voy a jugar ningún juego nuevo, voy a jugar PES 2013, Winning Eleven 6, y yo feliz.
Mira, yo, a propósito de lo que dice Bache, y lo ha pintado, creo yo, muy bien, el día de ayer decidí abrir mi juego selladito de The Last of Us, que lo tenía, que me había venido como obsequio cuando me compré el Play 4, para jugar única y exclusivamente el FIFA 19 de aquel entonces, luego el FIFA 20, el FIFA 21, el FIFA 22, y ha llegado un momento en el que la verdad siento que el juego no me da más cosas, siento además que el juego, y esto lo voy a decir como usuario, siento que el juego ha empezado a despreciar al jugador solitario, como peruano, lo digo como usuario, siento que ha empezado a despreciar al jugador solitario. Te pone modos de juego, puta, injugables, dificultades que ya no simulan lo que es realmente un juego de fútbol, porque quieren que te conectes a la red y juegues con otras personas, que gastes plata, lo que tú indicaste, comprándote las huevaditas de las cartas, qué sé yo. O sea, en el tema del FIFA, de este juego. Y entonces, de pronto, pues, ayer abrí el The Last of Us, me puse a jugar, ahora se me ha ocurrido, puta, conseguirme, he pedido un pausa que me trae juegos, que me traiga The Last Guardian, Shadows of the Colossus, puta, siento que voy a ponerme a jugar otros juegos, porque ya el fútbol, en los juegos de fútbol, lo nuevo me ha dado, puta, la espalda. O sea, simplemente me dijo, oye, tú no te conectas a la red, me llegas al pincho, ya no me juegues. Entonces yo he decidido ya no jugarlo, y es verdad, hay gente que está jugando lo anterior, es cierto, lo he visto incluso en YouTube, gente parchando el PES, el Winning Eleven 4 con el Mundial de Qatar, o sea, viéndolo a Messi en el PES 6, y la gente lo está jugando, y la gente lo juega y se divierte, además la jugabilidad es buenísima para ese entonces, claro. O sea, es un juego que te divierte, Y sí te incentiva a jugar con otro, ¿no? A jugar sentado con tu causa o hacer un torneo entre patas. Entonces creo que sí lo has graficado bien. Me parece que a nivel de juegos de fútbol es lo que está sucediendo. O sea, ya no te ofrecen más y encima desprecian al jugador solitario. Piden que te conectes a la red. Y puta, no todo el mundo estamos acostumbrados o queremos jugar así, ¿no?
No, aparte que jugar en la red, bueno, implica el tema de las compras, porque
claro.
Si tú, por ejemplo, te demoras, o sea, lo que hace el juego, el negocio ahí es que tú primero pagues la suscripción para poder jugar online, segundo, compres el juego, y tercero, que lo compres ya, porque si tú no lo compras ya, cuando entras a jugar en el mundo online, por lo menos de manera, el Ultimate, por ejemplo, que es la forma que mucha gente juega, que es armar tu equipo, las cartas que te toquen, que eso es paja porque vas armando según tú esto. Lo que no es paja y lo que lo hace disparejo es precisamente que hay gente que paga por tener mejores jugadores o tener mejores cartas, o compra jugadores con plata. Entonces, ya lo que pasa es que se desvirtúa un poco el juego porque, puta, o sea, es como que, no sé, pues, bueno, arrancas el juego con un equipo humilde y te toca un jugador que tiene a Cristiano Ronaldo en 99, su arquero tiene 99, su lateral izquierdo tiene 99. Entonces,
dejó de ser un simulador.
Claro, o sea, es como que, o sea, la competencia es muy desigual, entonces tú lo que te obliga es a comprar, a consumir, para poder competir, ¿no? O sea, compra, consume para que compitas, porque si no te vas a demorar más, te van a golear, entonces puta, eso es lo que no tiene mucha gracia.
El modo carrera, que era, digamos, la esencia del FIFA, que puta, no, uno, yo recuerdo hablar con Bach, hablar contigo, te metías en la historia, puta, tus canteranos, que eran jugadores que no existían, sentías que tú los habías llevado paso a paso a ser lo que eran, le agarrabas cariño al equipo, todo. Eso, puta, se cagaron en eso, el modo carrera cada vez es peor, cada vez es más difícil de jugar, incrementaron un nivel que ya es insuperable, como el, creo que es el Ultimate, ya no se puede jugar a ese nivel, y es verdad, pues, o sea, al final, lo que han hecho, me parece, es que es alejar al jugador veterano del uso de la consola, o de este juego que es la cadena FIFA, ¿no? Que es la única que quedó en pie, porque el PES terminó por morir en cuanto a lo que es nuevo, ¿no? En cuanto a renovar.
La verdad que sí. No, y es pendejo porque incluso hace poco encontré en YouTube unos videos que había subido automáticamente cuando jugué con un causa, que
¿ya?
Estábamos en esta boquilla de que yo te gano, no, que yo te gano. Y jugamos y grabamos los partidos. Ahí tengo un Brasil-Bélgica grabado. Y veo esos videos que son del PES 2018, una cosa así, y tú los ves y de verdad se ve mejor que cómo se ven los juegos de fútbol actualmente, que están diseñados de tal forma de que corran en todas las plataformas, ¿no? Entonces, seguía mucho del mínimo denominador común, que suele ser el móvil, ¿no? Y yo veía las gráficas de ese PES y era como, oye, esto va a ser mejor que de lo que vemos ahora, ¿no? Y una jugabilidad fluida, además, bacán.
Sí, es verdad. O sea, siento que se han preocupado más bien en lo que es entre juego, las cinemáticas, estas cosas que de verdad yo siento que te quitan tiempo. O sea, me quedo todavía con el recuadro donde tú tenías que poner tu cantidad y apretabas X y te salía tu firma y ya lograbas el
claro.
Y ahora tienes que ir a una cinemática donde te sientas.
Porque Dani, te dejaba esa parte a tu imaginación.
Y era perfecto, estaba perfecto. O sea, tú, todo eso te lo cubrabas aquí y jugabas, ¿no? Ibas avanzando, cuando tus jugadores no funcionaban, puta, hacías cambios, sentías que te iban a sacar, sí. Venían los mensajes, ya cambió, ¿no?
Hasta estas conversaciones, ¿no? Cuando se te acercan, ¿no? Que quiero jugar. Tú, en tu cabeza ya estaba como, claro. No, lo voy a prestar porque está asado. Porque no lo estoy poniendo.
Encima me está, claro, yo decía, a veces hablaba con Pierre y me decía, no, este huevón me está... puta, levantando el vestuario, o sea, alguien ajeno a esto escucha y piensa, puta, este hombre está cagado, ¿qué le pasa, no? Si no es verdad, pero lo creías, y ya siento que con las cinemáticas ya lo concretizan en algo real y lo ves, puta, lo ves irreal, porque no vas a ir, o sea, no es así, lo imaginabas y era más paja.
Estaba leyendo que el FC 24, ya no se llama FIFA 24,
sino ajá, FC 24, desde este año,
la FIFA dice que va a sacar su juego.
Ojalá esté bueno, por lo menos.
Puta, en todas está Infantino, ¿no? En todas está.
Sí.
Sí, brother, ese bon, o no sé si hay que sacarle el fútbol o no sé. Bon, ¿eh?
La
o sea,
teoría del pelado.
Muy bueno, muy malo, pero sí, la teoría del pelado.
Sí, weón.
El modo carrera de eSports anuncia novedades con la gala del Balón de Oro.
Pero...
O sea, hay premiación de... Pero eso es un chiche que no
vale nada. En el Fútbol Manager te sale una nota y dice, fulano de tal ganó. Te sale otra nota y dice, estos son los 100 mejores jugadores menores de 22. Si quieres lo lees, si no quieres no. O sea, no es necesario. Pero no. Puta, creen que sí, pues, ¿no?
A ver, ¿qué tiene este juego ahora? Tiene... estándar, un estilo equilibrado entre defensa y ataque para construir un juego de forma personalizada. Tiki-taka, juego de pases que se centra en la posición. Jugar por bandas, contraataque, kick rush, poner el autobús, defensa total. Así juego yo en online, con defensa total.
Maña.
Después, cinemáticas. Bueno, las cinemáticas son las cojudeces que no nos sirven. Y nada más, pero, o sea, es como que no hay muchos cambios en realidad.
No.
Ah, dice que se puede contratar un staff de entrenadores para trabajar de distintas partes del campo. Y ayudar al progreso del futbolista. Man. Bueno, de repente, verdad, no he estudiado mucho el FC24, pero...
¿Te lo vas a conseguir?
No lo sé, tengo que leer más. O sea, si vale la pena, puede ser. Pero si veo que es lo mismo o peor... Porque esta última edición, el 2022, no me gustó mucho, la verdad.
Yo me lo conseguí por el Mundial, la verdad. Estaba sí, enfadazo con el Mundial, dije, puta, ya me lo compro. Pero no...
¿No lo terminaste? ¿Te jugué? ¿Terminó jugando online? No. Y bueno, nada, pues ya que le agarré un poco la maña al online, o sea, le empecé a ganar a gente y todo, pero... Pero sí me da esa de la desigualdad, pues, ¿no?
Sí. ¿Tú qué estás jugando ahorita, Bache?
Yo ni mierda. Yo juego mis juegos de cartas y ya. Estoy medio desencantado de los trozos de juegos, porque jugaba muchos juegos de fútbol yo también.
Claro.
Pero ahora más ganas tengo como de, ¿sabes qué? Bajarme un winning de Play 2, Play 1. Usar a los jugadores que me gustaba usar, por ejemplo, es algo que me gustaría. Por ejemplo, en Play 1, por ejemplo, me encantaba usar a Paul Scholes. Me encantaba usar a Recoba, Michael Owen, Kylian Poborski también me gustaba.
Que hacía un truco de patear con Recoba. Un saludo para el negro Pasos. Puta, qué tal concha su madre ese huevón para jugarme así.
Yo odiaba con los que jugaban con Nigeria en el 3.
Claro.
En el 3 cuando alguien te jugaba con Nigeria, puta madre, huevón. Corrían y corrían, sí. Jodido era jugar contra ellos.
Ococha, Babangida y Canú. Realmente era tan bueno Babangida. Nunca ni siquiera.
Solo en los juegos de winning, del FIFA, la velocidad es demasiado importante. Claro. O sea, tú la velocidad, puta, marca todo, ¿no?
De ahí ahora se fue equilibrando un poco con el físico.
¿No les pasa que ahora tampoco sienten que hay un jugador que los motive a comprar un juego de fútbol? O sea, es como que siento que.
Yo en el Football Manager sí tengo esto y nunca se me da de que quiero armar, o sea, quiero jugar en la Serie A en un equipo, en la Serie B, quiero tratar de que el equipo juegue así, puta, que no sea tiquitaca, pero que sí que sea, o sea, no, nada de tener extremos, quiero jugar con dos volantes ofensivos, siempre me quiero traer a Ganso, pero en el Football Manager por alguna extraña razón, es imposible traerlo cuando tienes un equipo en segunda división y al año siguiente o a los dos años cuando subo, Ganso ya está jugando puta en tercera división de Brasil, hecho mierda o ya está retirado. O Football Manager no le tiene nada de confianza a Ganso en lo que puede dar y nunca puedo conseguirlo. O sea, sí me gustaría tener un jugador así en mi equipo, ¿no? Por ejemplo.
Lo tuve en un FIFA en el Wigan Athletic, creo. En el West Bromwich.
En el 14, cuando había la Liga Brasileña, supongo.
Sí, me traje a Ganso y lo tenía a Ganso cuando el ascenso de Inglaterra.
En el Manager lo quiero tener, pero hasta ahora no he conseguido.
Pero bueno, ¿no sientes que eso también te pasa? O sea, como que no hay un jugador hoy que te motive.
Ahora, yo cuando jugaba FIFA, rara vez contraté a un jugador que quería contratar. O sea, lo que hacía era tratar de hacer las contrataciones muy, muy reales al costo que manejaba, al presupuesto que manejaba, al país donde estaba jugando. O sea, puta, era como que...
Claro, por pero ejemplo, te digo, ¿no? Si Haaland envejece, ya, pues me traigo... O sea, ¿me entiendes? Como que, no sé,
a
Cristiano.
Lo he hecho. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, haber traído alguna vez a Higuaín, puta, ya hasta las huevas así, a este equipo que está ahora, Luton Town, que ha subido a la primera división, a la Premier, o sea, después de haber, puta, ascendido, haberlo traído ya tío, a Fernando Torres, ya viejo, haberlo traído al Albacete, o sea, jugadores que los capturaba ya a nada de retiro, ¿no?
Sí, en el cierto, caso de retiro, claro, sí,
sí, claro. Sí, claro.
Yo también hacía eso. ¿En PES, Bache, tú hacías algo así? ¿Jugabas Liga Master o jugabas nada más?
No, yo era muy de Liga Master. Pero también, o sea, a mí siempre lo que digamos me... me parece que era que se podía resolver, pero bueno, Konami es una compañía con la que tengo una relación de toda la vida, por Yu-Gi-Oh! También, y nunca me lo cumplió porque es una compañía que no escucha mucho a su player base, ¿no? La Liga Master tenía esto de que los jugadores revivían, ¿no? Entonces eso le quitaba un poco de realismo y hacía que jugaba algunas temporadas y ya quisiera reiniciarla porque no me gustaba que los jugadores revivan, que siento que el FIFA lo maneja mejor porque los jugadores efectivamente reviven, pero les ponen otro nombre, otra nacionalidad. Claro. Entonces los Reyes se hacen como, bueno, salen nuevos jugadores, ¿no? Que siento que hace la experiencia más bonita. En el PES no pasaba eso, pero a pesar de eso, como campañas memorables. Mi Valencia, por ejemplo, con Renato Sánchez, como jugador total, me acuerdo mucho. En Play 1, Play 2 me gustaba mucho el Liverpool, por ejemplo. En Play 1 me acuerdo mucho mi equipo de Liga Master, con Iván Córdoba, con Scholes, con Pogorsky, con Owen, con Henry. No me gustaba mucho Roberto Carlos, Shevchenko, que eran como los que mis patas usaban en sus equipos porque ya todo el mundo habitual, los tenía.
Claro,
entonces,
claro.
Intentaba buscar así jugadores como que me parecieran buenos, pero que la gente no los usaba. Entonces ahí conocí a Recoba, tenía de suplente a Solskjaer, me acuerdo.
Maña.
Sí.
Se suplente en Weguía, hasta en los juegos era suplente.
Mihajlovic también. Bueno. Mihajlovic también. Mi pareja central era Mihajlovic e Iván Córdoba.
Pero tuviste el Cheno en casa también, ¿no? En un Ayacucho, creo.
¿Lo jugó?
Puede ser. No, lo jugué, sí, me parece. Hice una campaña de Copa Sudamericana en un PES muy interesante.
Sería paja que un juego saque verdaderamente todas las ligas así, o un FIFA, o el juego de la FIFA, todas las ligas ya así licenciadas, todas. O sea, ya puedes
traer. Sí, o sea.
FIFA lo puede hacer. FIFA lo puede hacer.
El tema de las licencias es un poco jode. En el PES se podía resolver un poco porque había mucha comunidad creando parches y tal. Pero eso hubo una época del PES, en la década pasada, bien bonita, que lograron un acuerdo con Conmebol también. Entonces había Copa Sudamericana, había Libertadores, había...
Tenían Brasileirao.
Liga Argentina, Brasileirao. Incluso yo, un ítem que guardo con mucho cariño, es que cuando vino por primera vez él mató a un policía motorizado en el 2013, ya. Tocaron en Help y luego tocaron en el local de Acción Popular, sí. En Miraflores. Sí. Y ya. En el local, ahí como en... yo conozco... Ah, claro. ahí manllaba un poco a la gente que... École.
Ajá.
Manllaba a la gente que los había traído. Entonces yo había llevado para que Santiago Motorizado, el cantante, me firmara mi PES 2013, que además es tranquilamente uno de los mejores PES, muy bueno.
Sí, sí, escuchaba, sí.
Y logré efectivamente darle mi PES, porque ellos estaban como en un cuarto, entonces luego me dijeron, ya, pasa el toque para que te firme la web. Entonces fui y le dije, disculpa que te dejé un PES para que lo firmes. Se cagó de risa y me hizo un dibujo muy bonito en la parte exterior, pero también interior, en el que me dejó un mensaje, porque ya se sabía que el próximo año iba a haber Liga Argentina y tal, y me dijo, en el 2014 juega con Gimnasia y Esgrima de la Plata. Entonces, era algo bonito que tenían esos PES, porque tenían Liga Argentina y tal. Entonces,
claro.
Esa época de los juegos de fútbol para mí es maravillosa, y me da mucha pena que siento que ya estamos lejos de volver a algo parecido.
Sí, yo recuerdo, o sea, con el FIFA haber tenido esto de... O sea, además se relaciona con una época de mi vida en la cual dejé una chamba. Lo primero que hice fue comprarme el FIFA 14 y, puta, estuve casi un año jugando modo carrera, así, puta, gastándome mi liquidación. Y me acuerdo, o sea, de madrugada ir jugando. Estas cosas de que a veces perdías, o sea, me molestaba, producto de esa molestia empezaba a cuestionarme, puta, ¿qué hago jugando de madrugada en vez de buscar chamba? Pero igual seguía jugando, o sea, y recuerdo esa etapa así con el FIFA, que después ya se perdió. Siento que cuando empezaron, yo de verdad siento que cuando empezaron la cinemática, cuando empezó este viaje del PES 3 al PES 4, siento que el FIFA ya empezó a volverse otra cosa. Se olvidaron del modo carrera, empezaron a pensar más en el jugador de comunidad, en el jugador de red, y quizá ya era otro el mercado también, ¿no? Quizá ya yo como usuario, Piero, tú ya no les importábamos, y era otro el tipo que quiere conectarse y jugar con sus patas en la red, putearse, ponerse agresivo, porque pasa también, ¿eh? Te putean, te insultan.
Sí, claro.
Creo que es un poco eso, ¿no? Ya esto de abstraerte y tú mismo imaginar tus cosas, jugar y todo lo demás, creo que ya le llega el pincho FIFA eso, ¿no? No le importa.
Dale, viejo nazo, coches.
Bueno, vamos a ver si me animo a si nos animamos a comprar el
me dices, por lo menos me dices. Ahorita yo estoy jugando Shadow of Colossus, Last of Us, estoy en otra.
Yo estuve jugando, bueno, con mi novia jugamos
Fantasma de Tsushima, estaba jugando.
Me dijiste, era bueno, weón. Puta, Piero. Piero, de ahí cambiamos, pez, de ahí cambiamos juegos.
No, cuidado.
Lo tengo en digital.
Ah, ya, entonces ya.
A prueba de Dani.
No, ya compro digitales. No,
ya fue.
Es que si no me ocupan espacio, bro, entonces ya no
tengo. Sí, está bien. Yo sí me gusta verlo ahí, así, puta, no sé qué.
Estoy muy viejo. No digo que no me guste, me gusta, me encanta, lo amo.
El polvo después, se llena de polvo, una cagada.
Me ocupa espacio, bro, y ya yo lo que quiero es tener menos cosas.
Es verdad.
Entonces, ese es el tema. Bueno, hemos llegado al final del podcast.
Piero, líder socialista, yo lo que quiero es tener menos cosas. Puta, con eso, weón, rayas, ¿ah? ¿Eh? Buen lema. Te veo.
2026.
Sí,
no quiero tener, me he dado cuenta que cuando me mudé, un saludo quiero aprovechar el espacio para mandarle un fuerte abrazo de parte de todos nosotros a Horacio Esteban Benincasa,
el original.
Estuvo ayer de cumpleaños, le mandé un mensaje, le dije que lo queremos mucho, reitero el cariño que le tenemos al Mostaza, progenitor de nuestro amigo Horacio Benincasa, así que mandarle un fuerte abrazo al Mostaza y que la siga pasando, que la haya pasado muy bonito y que la siga pasando muy bonito.
Que siga toda la semana, siempre.
Califardos, que lo queremos mucho.
Él sabe cómo, lo bueno.
Así es.
Pero bueno, nada, yo solamente quería decir eso porque cuando el día que me mudé, que me ayudó el Mostaza, me di cuenta que tenía muchas cosas que ya, en verdad, ¿para qué tengo tantas cosas? Si hay un culo cosas
a mí también me ayudó. Don Horacio también me ayudó a mí.
Sino que a veces uno dice, no, es que esto me puede servir en algún momento para algo, y es mentira, bro. Al final no me sirve para nunca más nada. Y está ahí y nunca me sirvió para nada porque o se hongueó, o se envejeció, o puta, mejor, o lo veo y digo, mejor me compro uno nuevo. Entonces ya la idea de tener cosas es, verdad, efímera. Pero bueno, nada, esa es la única reflexión que tengo.
Ahora, Piero se pasó rotundamente al otro lado, ¿no? O sea, puta, no, cero stock, puta, hay que comprar, porque ya lo demás no sirve. O sea, sí, la cagada.
No, me pasó al otro lado, pero digo, o sea, no quiero llenarme de cosas, pero de última veo cosas que al final digo, puta, o sea, ya estoy, tranquilamente, fácil, no lo compro, pero podría comprarme otro. O sea, ya
para sí, claro.
Tienes razón. Aquí lo tengo.
Sí. Bueno, se viene la venta de garaje de PDD, entonces.
De Piero, pronto.
A fin de año, porque ya el otro año va a haber recesión, weón. Así que todo va a ser una venta de garaje, weón. Ya lo anunció el Ministerio de Economía.
Qué jodido, weón.
Se viene un año jodido, weón.
Acábalo, coche.
Bueno, les agradecemos a todos los que nos han escuchado. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pase del Desprecio. Los estafamos con la portada del podcast.
No, pero programón, ¿eh?
Esto programón, fue Pase del Desprecio. Lo despedimos con Ramón Mifflin. Ramón, despide a la gente, por favor, Ramón Mifflin.
Nada, hasta mañana, muchacho.
Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o donde nos escuches y no te pierdas ningún episodio.